Antes de iniciar en Mateo 22, me gustaría que abramos nuestras Biblias, por favor, a Lucas 14, verso 12. Lucas 14, verso 12. Y esto nos dará la introducción para Mateo 22. Señor, te damos gracias en esta mañana. Por favor, háblanos. Que sea tu Espíritu Santo que nos hable. Y como dice tu palabra, si hoy oyéramos su voz, que no debemos endurecernos, sino hacer caso a tu llamado, Señor. Señor, ¿cuántos siguen sin doblar la rodilla a ti? ¿Cuántos creyentes siguen acariciando su pecado y no, tampoco no quieren rendir a ti lo que mereces, toda nuestra vida, todo nuestro ser consagrado a ti? Señor, rogamos que haya arrepentimiento hoy en día, que haya amor y gratitud al consagrarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de abrir en Mateo capítulo 22, vamos a ver Lucas 14, verso 12, y dice así la palabra del Señor. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lo que Cristo está haciendo, está describiendo el Evangelio. El gran banquete nos habla del reino de Dios, nos habla de abundancia, donde pues es el, no solamente el nuevo Edén, donde no le hacía falta nada a Adán y Eva, pero es mejor que el Edén. El reino de Dios será mejor lo que Adán y Eva tuvieron ahí. Y la instrucción que Cristo hace sí es muy práctico, porque si sí hay personas que solamente invitan o ayudan a personas de dinero, porque ¿qué están esperando? Que cuando ellos tengan necesidad o pues lo que están buscando es algo de regreso. Ellos están esperando que ellos pueden recibir favores al futuro. Pero cuando se trata de invitar a personas pues pobres y con grandes necesidades, a esos no los invitan. ¿Por qué? Porque ellos saben que no pueden ofrecer nada. ¿Pero qué ha hecho Dios? Si el banquete es figura del reino de Dios, ¿qué ha hecho Dios? Dios sabía que nosotros estábamos, y muchos siguen estando, en bancarrota. Así la palabra de Dios, al describir a los pecadores y al describir a los que están sin Cristo, los describen como pobres. ¿Cuál es la primera bienaventurada? Bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen que no somos buenos, que somos faltos, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, que estamos en bancarrota espiritual, que no podemos en nuestra condición de pecador agradar a Dios. Como dijo también un sabio que me enseñó cómo evangelizar, me dijo: diles que se arrepientan incluso de sus buenas obras, porque sus mejores esfuerzos las mejores cosas que han hecho para agradar a Dios siguen manchadas con el pecado. Así estamos de faltos delante de Dios. Es como la escritura que fue ahí escrito, la mano de Dios en el libro de Daniel, Mene, Mene, Tukel, Farsi. Y que decía ahí que ya han sido puestos en la balanza y han sido encontrados faltos, pecaminosos delante de Dios, y no podrán entrar en el reino de los cielos. Pero ¿qué ha hecho Dios sabiendo que estábamos tan pobres, tan malos? Dios nos invitó al reino de Dios. Aún así clama y ofrece la salvación como un regalo a los que no pueden pagar. ¿Qué dijo Jesucristo? Invita a aquellos a tu casa para comer, los que no te pueden repagar. Dios sabe que el pecador no puede, ni siquiera con una vida rendida a Él, no podemos realmente repagar a Dios todo lo que Él ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. No estoy diciendo que no debemos intentar vivir vidas que lo agradan por amor y gratitud, claro que sí. Pero sería blasfemia si nosotros pensamos que podemos repagar a Dios por todo lo que hizo Jesucristo. Y esto es lo que dijo un poco antes. Si consideramos Lucas, es interesante cómo da la entrada a nuestra porción. Mire el verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y él dijo: no, pues imagina uno que está en el reino de Dios comiendo en la presencia de Dios. Y eso es lo que nos da entrada a Mateo capítulo 22. Por favor, vamos a abrir a Mateo capítulo 22, verso 1. Lucas también tiene información complementaria. Es bueno estudiar las dos porciones. Yo estaría mencionando algunas cosas que Lucas menciona, pero en Lucas 22 dice en el verso 1: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de Dios es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Cómo inicia la Biblia? ¿Cómo inicia las escrituras, la historia de redención? Inicia, algunos dicen, yo ya sé, inicia con la creación. Sí, inicia con la creación. Pero también inicia con una boda. Dios instituyendo el matrimonio entre Adán y Eva. ¿Cómo termina la Biblia? Apocalipsis 22 termina con una boda. Cristo y la iglesia. Y podríamos decir que uno de los temas que va corriendo a través de todas las escrituras tiene que ver con matrimonio, tiene que ver con boda. Incluso durante de todos los libros históricos y los profetas que hablaron en el nombre del Señor, al hablar de la infidelidad del pueblo, siempre los acusaba de adulterio. Adulterio espiritual, porque en toda la Biblia el tema de matrimonio va corriendo entrelazado en todos los capítulos. Entonces es hermoso porque Jesucristo, al hablar de esta parábola, les dice que había, como dice aquí, el reino de Dios es semejante a un rey. ¿Quién es el rey? Pues es el Padre Celestial. ¿Y qué hizo el rey? ¿Hizo una fiesta de bodas? ¿A quién? A su hijo. Entonces, el Evangelio, según 2 Corintios capítulo 11, verso 2, el Evangelio es Dios proponiendo matrimonio. Porque Pablo dijo: yo os desposé a un solo marido. ¿Y quién es ese marido? Cristo. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, es decirles, ven a Cristo y pueden formar parte de la iglesia y casarse con Cristo. Y dice aquí, y envió a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Pues son los profetas. Son los siervos de Dios que hablaron en su nombre en todas las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Y dice esto, mas estos no quisieron venir. Qué triste. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, digan a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Eso es lo que hacemos al predicar el Evangelio. Vengan a las bodas. Pero vean, por favor, el desinterés de parte de las personas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Debemos entender claramente que esta parábola no es solamente para nuestros días, está hablando de la historia de Israel. Israel como nación, vimos en el capítulo anterior que los edificadores desecharon la piedra principal. Los edificadores también causaron daño y muerte a los siervos que fueron enviados. Y está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, y muchos fueron heridos y los mataron, los maltrataron. Incluso estaba yo buscando la información el otro día de cómo, pues, no sé si es una palabra correcta, lo estoy inventando, pero se arrucharon. Pues sí, lo cortaron a la mitad con... ¿Qué es, hermano?
Aserraron
a Isaías. ¿Se imaginan? Que cómo sufrieron los que hablaron por su nombre. Personas como Jeremías, que todo el tiempo, puro padecimiento. Y no solamente ellos, pero ¿cómo terminaron todos los apóstoles, padeciendo? Los mataron, fueron perseguidos. Y aquí podemos ver claramente, primeramente debemos notar sus pretextos. ¿Qué decían? Vean verso 5. Fueron llamados, fueron convidados. ¿Qué hicieron ellos? Mas ellos sin hacer caso. Algunos son muy propios, son muy cultos al hacerlo. Si nosotros leemos el relato en Lucas, dice así, te ruego que me excuses. Así todavía amablemente dijeron, ¿sabes qué? La verdad, me gustaría, pero no tengo tiempo. Y nosotros conocemos que eso es uno de los pretextos más grandes. No es el tiempo que no tenemos, son nuestras prioridades. Muchos no tienen a Dios como prioridad. Ellos piensan que van a vivir para siempre. Solamente cuando les sorprende la muerte es cuando ya quieren acercarse a Dios. Pero ese no es fe, no es arrepentimiento genuino. Te ruego que me excuses. Sí tenían sus labranzas, sus negocios, sus trabajos. Es que no puedo. Tengo que trabajar. ¿Y saben que tengo que trabajar? ¿No es pretexto? Personas lo ocupan tan fácilmente como si fuera válido delante de Dios. Y no lo es. Dice aquí, en el verso 7, al oír lo el rey, ¿cómo reaccionó el rey? Se enojó. ¿Quién es el rey? Dios Padre. Se enoja, están convidando, están invitando a personas a casarse con su hijo, para ser parte de la iglesia santa del Señor, su pueblo verdadero. Por medio del evangelio, la invitación sale y sale, y personas dicen no, gracias, no. Pero otros son, pues, expresan grandemente su aborrecimiento. Algunos reaccionan con groserías. Algunos comentan, incluso cuando sales a evangelizar en la calle y hablas, las personas reaccionan de manera diferente. Algunos de plano te dicen que no y te lo dicen con groserías y todos, pero otros son amables. Pero realmente hay una diferencia delante de Dios entre los que desprecian y los que menosprecian. Así el desprecio, al parecer, se ve muy mal por su enojo con que hablan, por su forma de decir su rechazo, su odio hacia Cristo. Pero nunca han considerado que aunque actúan amablemente y dicen, me gustaría, pero, que también es aborrecimiento, es menosprecio. ¿Y a quién están menospreciando? Al Hijo de Dios, al Señor Jesús. Podemos pensar aquí, en el verso 7, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto se cumplió en el año 70. Dios permitió y envió a los romanos y entraron con toda su fuerza y la nación de Israel quedó completamente destruida. En las palabras del Señor Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Y ellos sufrieron las consecuencias de su rechazo. ¿Qué hará Dios con personas hoy en día? Con los que escuchan el evangelio y algunos escuchan seguido, hijos, padres, invitados, esposos, esposas, y son invitados y escuchan el evangelio muchas veces y amablemente dicen, bueno, hoy sí voy, en 8 días no, hoy sí voy. Pero ¿qué pasa cuando rechazan a Cristo? Tantas veces escuchan el evangelio y todavía no lo tienen por digno de doblar tu rodilla y seguir en pos de Cristo, que no lo reciben como su Señor y Salvador. Dice aquí en el verso 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron juntamente, ¿qué dice aquí? Malos y buenos. Y a las bodas fueron llenas de convidados. Es interesante. Es interesante, primeramente, a dónde los envía. Me gusta cómo lo describe Lucas 14, 21. Dice Cristo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Ya vimos que nosotros, sin Cristo, sin Dios, sin salvación, somos pobres, pero ahora podemos ver que somos no solamente pobres, sino mancos. ¿Por qué? Porque no podemos, sin ser salvos, no podemos hacer nada bueno con nuestras manos. ¿Por qué cojos? Porque uno sin Cristo no camina, no anda con Dios. Y ciegos, porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Y como se dijo en la cena del Señor, no podemos ver a Cristo y toda su gloria, sino que uno anda en tinieblas y por eso está ciego. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Me encanta eso, aún hay lugar. ¿Saben por qué estamos aquí hoy? ¿Saben por qué Cristo sigue extendiendo su brazo para salvar? Porque todavía hay lugar. Pero va a llegar el tiempo que ya no habrá lugar. No habrá oportunidad para entrar por la puerta de la gracia. Y esa puerta es Cristo. Esa puerta se va a cerrar. Y todas las veces que tú despreciaste o tal vez menospreciaste esa oportunidad, se va a acabar. ¿Y qué día tan triste será? Y ya no servirán sus pretextos. Ya no podrán señalar a tal persona de la iglesia y decir: y mira cómo él anda. Y ya no podrán decir: y mira, son como aquellos. Ah, pues yo tuve un familiar que dijo que era cristiano y era peor que yo. Ya no servirá nada de esos pretextos. Solo estarás delante de Dios. Él en su santidad y tú aún en tus pecados. ¿Y sabes cómo vas a quedar? Callado. No te vas a atrever a decir nada al ver la santidad de Dios. Dice aquí también lo que me encanta de Lucas 14:21. Todavía hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados. Me encanta cómo lo dice en inglés: go to the highways and byways. Para los que no saben inglés, highway tiene que ver con un camino muy ancho, muy grande. De hecho, ocupamos highway para hablar de autopistas donde pueden ir pues, muchos carros rápidos. Pero cuando byways significa vereditas, ¿qué significa eso? Dios está diciendo que debemos procurar predicar en ciudades grandes, hermanos. Es necesario ir a las ciudades grandes donde hay mucha gente, en los mercados, y hay que predicarles el evangelio. Pero también al Señor le importa que vayamos por los vereditas. Por ejemplo, aquí donde vivimos, ir por los caminitos, en los lugares donde ya no hay carretera, donde ya no hay luz, a las personas que son más alejados. ¿Y qué dice Dios? Vayan allá y fuérzalos a entrar. Predícales. ¿Qué tan importante es hablar en lugares donde hay muchas personas? Pero también Dios quiere que vayamos a los pueblitos. A Dios le concierne, le preocupa. Ambos. Dice aquí en Mateo 22: y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y qué dice? Mas él enmudeció. Es lo que estaba diciendo hace unos momentos. Al estar delante de Dios, se va a presentar todas las personas, todas las oportunidades que Dios te dio para arrepentirte. Darán testimonio y ya no habrá pretextos. Usted se va a quedar callado después de tantos testigos que se pondrán de pie para testificar cuántas veces despreció y menospreció a Cristo. Podemos pensar en Génesis 3. ¿Qué le faltaba? Le faltaba vestido de bodas. ¿Cuál es el vestido de bodas cuando estamos pensando en nosotros? En Génesis 3, Adán y Eva pecaron, igual que todos nosotros. ¿Y qué intentaron hacer ellos? Ellos tomaron hojas de la higuera y ahí estaban, pues tratando de cubrir sus propios pecados con plantas. Y Dios dijo que no era suficiente. Ellos intentaron por sus propios esfuerzos, sus propias obras, esconder su maldad. Pero dice Dios que Él hizo un sacrificio. Él derramó sangre y los vestió de pieles. De la misma manera, la única manera de llegar al reino de Dios es estar vestido con la justicia de Dios que solamente Cristo te puede dar. Usted puede tratar de cubrir su pecado por, no sé, hay muchas maneras. Algunos tratan de dar dinero a la iglesia, otros tratan de decir, pues yo ayudé en esto, y algunos pues entran en ciertas ayudas comunitarias, y todo eso lo hacen pensando que un día Dios va a ver que yo soy buena persona y me va a dejar entrar. Pero no será así. Solamente está cubriendo su pecado. Y cuando Dios destapa tu cubierta artificial, se va a ver todo el pecado. Está descubierto delante de los ojos de Dios toda su maldad y será condenado para siempre. La única manera de poder entrar al reino de Dios es por la justicia de Dios. Dios lo da como un regalo. Un regalo cuando uno confía y cree que Jesucristo vino. Qué hermoso escuchar acerca del Rey convidando a las bodas de su Hijo. Pero su Hijo, siendo tan glorioso, descendió del cielo y Él tomó forma de siervo. Me preparaste cuerpo, dijo el Señor Jesús. Me preparaste cuerpo, y estando en condición de hombre, que fue tan obediente a la voluntad de Dios. Obedecía cada mandamiento. En su corazón estaba escrito toda la palabra de Dios. Y Él mostró su amor perfecto al siempre ser obediente. Y a pesar de su obediencia, Él padeció y sufrió toda su vida. Lo aborrecieron, lo rechazaron. Pero al final de su vida, todavía más, fue obediente a la cruz. Y cuando Él murió en la cruz, fue puesto sobre Él el pecado de los hombres. Y este es importante, porque Cristo tomó sobre sí el pecado. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, Él nos da la justicia de Dios. Eso es lo que libros teológicos llaman la imputación, que Cristo tomó sobre sí toda nuestra maldad y fue puesto sobre Él, y nos pone a nuestra cuenta la justicia de Dios. Es la única manera. Por eso en Apocalipsis, cuando vemos a los creyentes en el cielo, en la presencia de Cristo, ¿de qué están vestidos? Vestidos de lino fino, pero no es suyo. Es un regalo, regalo de Dios. Y eso es lo que Dios da. Entonces Dios ve a esta persona y pregunta, ¿cómo entraste sin vestido de boda? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Verso 13. Entonces el rey dijo a los que servían: átenme de pies y manos y échenme en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde termina? Al infierno. ¿Por qué? Por sus pecados, pero también porque despreció y menospreció la obra de Cristo para su salvación. Nunca confió, nunca creyó. ¿Y dónde termina? Llorando, crujiendo sus dientes, y está en el fuego eterno. Dice el verso 14: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero ¿cómo puedo saber si soy escogido? Porque se ha arrepentido y ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque doblaste tu rodilla reconociendo tu pobreza y confió en la obra de Cristo. ¿Cómo sabes que eres escogido? Porque no has menospreciado ni has despreciado la invitación de venir a las bodas. Dios sigue clamando y Dios sigue invitando. Dobla la rodilla, cree, conviértete a Cristo y arrepiéntate. Dice el Señor, es tan importante, vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes. Busquen al Señor mientras que puede ser hallado. No sabemos cuánto tiempo queda, pero sí le puede garantizar que es corto. Ven a Cristo hoy, por favor. Ven a Cristo Jesús. Todavía más dice aquí en el verso 15: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Es interesante esto porque normalmente no se llevan. Los de Herodes y los fariseos no se llevan, pero cuando se trata de ir en contra de Cristo, ahora sí resulta que son mejores amigos. Así pasa. Y llegaron diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Que es cierto que Cristo sí es así, pero es mentira que ellos realmente creen. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y de parte de Israel, ellos, la mayoría, tenían pues un enojo y un odio para su gobierno. La mayoría, la verdad, era por su propio pecado. La consecuencia de su pecado, ellos llegaron pues estar bajo del dominio del Imperio Romano. Dios les había prometido que no iban a estar cautivos ni sujetos si eran obedientes, pero por su desobediencia terminaron en cautiverio. Entonces ellos no les era de su agrado pagar impuestos. Es la voluntad de Dios. Y aquí dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces, en este denario pues tenía la imagen y su suscripción de César. Ahí estaba. Ellos ya estaban ocupando la moneda pues de los romanos. aunque ellos antes habían ocupado otras monedas, ya estaban bajo el dominio de ellos y ya ocupaban dinero de ellos. Entonces dice, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Aquí en México pues conocen bien ahí la moneda, por ejemplo, de Estados Unidos. Y pues ahí está lo que algunos llaman peseta, 25 centavos, ¿no? ¿Y de quién está su rostro ahí? Dice, no sé. Jorge Washington, ¿no? Y de un centavo, Abraham Lincoln. Y ahí están sus imágenes, sus rostros. Pero de la moneda de Roma, pues estaba César. Y debajo de la moneda, casi siempre de Estados Unidos, ¿qué dice? En God we trust, ¿no? En Dios confiamos. Pero de la moneda de Roma, pues estaba la suscripción, los escritos de César. Entonces dice esto. Le dijeron, de César. Y les dijo, den pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiso decir Cristo con esto? Número uno, ya mencioné que la moneda que era de Roma y por poder usar sus carteras, pues y todos los beneficios que Roma pues les daba, había que pagar por eso. Y como su imagen estaba ahí, había que dar los impuestos que se le había pedido. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que podemos ver es que el dinero que nosotros recibimos en sí realmente no es del gobierno. ¿De quién es? Es de Dios. Y nosotros debemos tomar en cuenta eso cada vez que ofrendamos. Dar a Dios lo que es de Dios, la ofrenda. Por eso Malaquías dice que no debemos robar a Dios. Dios los acusó robo. Pero hay algo más. Nosotros, dice en Génesis capítulo 1, que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y su semejanza. Dios nos creó a su imagen y nosotros debemos, por ser creados por Dios, debemos rendir nuestras cuentas, nuestra vida a Él, porque Él va a pedir cuentas de todos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Pero hay algo todavía más maravilloso, que Cristo murió en la cruz, vino al mundo para salvar a pecadores. Y si nosotros somos creyentes en el Señor, fuimos comprados por precio, dice 1 Corintios capítulo 6. Y si fuimos comprados por precio, debemos consagrarnos, adorar a Dios y dar no solamente nuestros cuerpos, sino dice ahí en 1 Corintios nuestro espíritu y cuerpo, porque las dos son de Dios. Y ese es el mensaje que Dios nos da en esta mañana. Que Dios bendiga su palabra. Nuestro Señor, queremos rogarte por favor. Señor, ayúdenos. Ayúdenos a entregarnos a ti. Entregar todo nuestro ser, dice tu palabra, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser es de ti. Que no seamos personas que queremos tentar a Dios como fueron aquellos que solamente aparentaban la justicia, pero eran falsos, no quisieron entregar sus vidas, no quisieron entregar todos los bienes que habían recibido a ti, Señor. Son como aquellos que despreciaron y menospreciaron la invitación a las bodas. Señor, rogamos por aquellos que se encuentran aquí, que ya son muchas veces que han escuchado de la invitación, pero todavía no aceptan la invitación, Señor. Siguen sin vestido de boda, siguen sin la justicia de Dios y aún permanecen en sus pecados. Señor, que tu Espíritu Santo los convence de la verdad. Ayúdalos, Señor, y ayuda a nosotros a comprometernos más y consagrarnos más a ti, porque nuestro espíritu y cuerpo también fueron comprados por precio y debemos glorificarte con toda nuestra vida. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén.